Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque el mensaje de la Navidad no pasa de moda, por usar una expresión. No, por más antiguo que sea, sigue vibrante como al principio, Señor. Y podemos recordarlo esta misma noche a través de la lectura de las Sagradas Escrituras, la infalible e inspirada Palabra de Dios, a través de los himnos que tú has, Señor, inspirado, no como las Escrituras, pero como resultado de la obra espiritual en corazones de hombres y mujeres que han escrito, expresando el mensaje con palabras, y otros han tomado esas palabras y les han puesto melodías, melodías que nos recuerdan, que vibran en nuestros oídos, Señor, y nos hacen recordar aquella noche de paz, aquella realidad de que al mundo paz nació Jesús y que esperamos a aquel bendito Emmanuel y clamamos que Él venga. Gracias, Señor. Gracias porque este mensaje es verdadero, es real. Tú, Señor Jesucristo, eres real. Tú naciste, tú viviste, moriste, resucitaste, ascendiste y ahora estás a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, preparando moradas, y tú vendrás otra vez, y te esperamos, Señor. Ven, Jesús, muy esperado, ven, Señor Jesús, te necesitamos. Te ruego, Señor, que así como has estado presente y bendiciendo y ungiendo este servicio en cada una de las participaciones, unjas a tu siervo al predicar tu palabra en esta noche. Y que tu palabra corra y sea glorificada. Y tu nombre sea honrado primeramente con la predicación de la palabra. Y nuestros corazones sean edificados. Te necesitamos, Señor. En estos tiempos necesitamos de ti y de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el primer pasaje que se leyó esta noche en Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Y daré lectura una vez más a los 7 versículos primeros, los primeros 7 versículos de Isaías capítulo 9. Dice así la palabra del Señor, Isaías capítulo 9, de los versículos 1 al 7. Mas no habrá siempre obscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, lo dilatado de su gobierno, su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Desde el capítulo 8, el Señor, y aún desde el capítulo 7, el Señor anuncia que dará una señal. La señal de que Dios les librará de el poder de las naciones enemigas al pueblo de Israel se manifiesta a través de la esperanza del nacimiento de un niño. Porque el Señor mismo os dará señal, dice Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Al inicio del capítulo 8, otro hijo de Isaías se menciona. Su nombre se titula Maher Salal Hasbaz. El botín se apresura, o el despojo se apresura. Una profecía a través del nombre de un niño que nacería a Isaías y a su esposa, de que los asirios vendrían contra el pueblo de Israel. Y así concluye el capítulo 8, precisamente en una condición sombría, en una condición de angustia. En Isaías capítulo 8 nos dice, versículo 22, desde el 21, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia. Y así concluye este capítulo, y serán sumidos en las tinieblas. Consecuencias del mismo pecado del pueblo de Israel. La conquista de Israel por los asirios fue resultado de su pecado. Más adelante en la historia, el cautiverio babilónico. Pero el libro de Isaías da la esperanza de que no siempre habrá oscuridad para la que ahora está en tinieblas. Y vemos claramente el cumplimiento de esta profecía en Isaías 9:1, cuando se refiere a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí. Es la región de Galilea, la Galilea de los gentiles, en donde el Señor se manifestó, el Señor anduvo predicando, profetizando, sanando. No habrá siempre obscuridad para la que ahora está en angustia. Es muy ilustrativo la forma en la que Dios se va a manifestar Pero finalmente, la razón de esta liberación, el porqué, es porque un niño nos es nacido. Capítulo 7, la señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Capítulo 8, Maher Salal Hasbaz. El despojo se apresura y he aquí los hijos que me dio Jehová, dice el profeta. Somos señales y presagios. Un niño nos será nacido. Dios manifestándose a través de un niño que ha de nacer. Pero no es un niño normal, si podemos decirlo así, o común y corriente, aunque él es 100% hombre. Pero es un niño que tiene un principado sobre su hombro. Es un niño que es admirable, o, por usar la expresión en el original, maravilloso, milagroso. Es un niño que se convertirá en un consejero. Es un niño que es Dios. Es el Dios fuerte. Es un niño que es el Padre eterno. Es un niño que es el príncipe que dará paz. Y es un niño que tiene un reino. Y su reino, lo dilatado de su reino, lo extenso de su reino y su paz no van a tener límite. Y va a reinar sobre el trono de David y sobre su reino. Es un niño que es un hijo y que es descendiente de David, que tiene un reino y un día reinará sobre ese trono y va a disponer ese reino y lo va a confirmar, lo va a establecer, no con tiranía, sino con juicio, con justicia, desde ahora y para siempre. Es algo que el hombre no puede hacer. El hombre no puede establecer un reino como el que aquí nos habla. El hombre no puede liberarse de su pecado y salir de su oscuridad y de sus tinieblas. Tiene que ser Dios y el celo de Jehová el que haga esto. Es Dios mismo que se hizo hombre y habitó entre nosotros. En el consejo de la Trinidad, aquel que estaba delante de Dios, el Verbo de Dios, fue hecho hombre. Y la luz vino al mundo, y en él estaba la vida, y la luz era la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es un niño, es nuestro Salvador. ¿Qué niño es este? ¿Qué niño es este? Es un niño que nos ha nacido. Ha nacido para nuestro beneficio. Es alguien, uno que nació para ti, para tu bienestar espiritual. Es un hijo que nos, a nosotros se nos ha sido dado. Es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios. Nos ha sido dado. Y todo lo que trae consigo este Cristo. ¡Qué bendición! Pero comienza el capítulo diciendo: no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en tinieblas. El mundo, hermanos, hoy en día está en tinieblas. El mundo está en confusión. Y el único que puede dar luz verdadera es el Señor Jesucristo. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Ese tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí es probablemente una referencia a cuando vino el cautiverio asirio. En Segundo de Reyes, capítulo 15, nos habla del cautiverio asirio. Y cuando hablo del cautiverio asirio, me refiero a el imperio asirio vino y tomó al reino del norte, a Israel, las 10 tribus. Y entre esas tribus estaban Zabulón y Neftalí. Y Segundo de Reyes, capítulo 15 y versículo 29, nos dice de la siguiente manera: en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Ijón, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Cedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Vino esa primera vez, ese tiempo de angustia, ese tiempo de angustia. En otras ocasiones encontramos también dificultades para esta región, pero principalmente este cautiverio de los asirios. Pero dice el Señor que no habrá siempre oscuridad. Pues versículo 1, volviendo a Isaías 9, dice: al fin llenará de gloria el camino del mar. Al fin llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. No se nos dice quién llenará de gloria, pero probablemente es Dios quien manifestará su gloria. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El pueblo que moraba en tierra de sombra de muerte. Una de las cosas que este año 2020 nos ha dejado es una cercanía mayor a lo que es la muerte. Muchas familias han experimentado muy de cerca la muerte. Toda peste trae muerte. Y estamos viviendo en los tiempos donde Dios está permitiendo principios de dolores y trae muerte. Las pestes. Hay una peste en particular en la Biblia que es cuando el pueblo de Dios, después de ser liberado de los cananeos, nos dice en Números 21, murmuraron contra Dios y contra Moisés porque descendieron o regresaron por camino del desierto o de camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo murmuró contra Dios y contra Moisés. Y Dios envió serpientes ardientes. Y mucho pueblo de Israel murió. Y ellos, y gracias a Dios por lo que una peste que Dios permite, debe traer conciencia a nuestras vidas, a las vidas de las personas, como los israelitas ahí en Números 21 vinieron con Moisés y le dijeron, hemos pecado contra Dios, hemos pecado. Una de las cosas que la peste que estamos viviendo debe traer, no solamente al inconverso, sino también al cristiano, porque en el contexto de Números 21 es el pueblo de Dios que está murmurando contra Dios. En el contexto de Juan capítulo 3, cuando Jesucristo dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el contexto del inconverso, del religioso, del que tiene su vida establecida, a lo mejor en una religión, que necesita ser salvo en Cristo. Es el mensaje de Cristo a Nicodemo. Por más religión que Nicodemo tenía, le era necesario nacer de nuevo. Este hombre, por más religión y conocimiento que tenía de la ley, no sabía. Cristo le dijo, eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto. Es necesario que el Hijo del Hombre, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál fue la solución en esa peste? Allá en Números 21, Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponle en un asta. Y cuando todo israelita sea mordido por una serpiente y mire a esa serpiente de bronce, vivirá, no morirá. La solución en el tiempo de la peste es Cristo. Lo más que el COVID-19 puede traer, lo más peligroso que el COVID-19 puede traer en estos días es la muerte. Y gloria al Señor, hubo uno que tomó carne y sangre a nuestra semejanza para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. Cristo se convierte en la única solución en estos tiempos de angustia. Es ese niño que ha nacido, es ese hijo que nos es dado, es ese que tiene principado sobre su hombro, que tiene autoridad aún sobre la muerte. Necesitamos a Cristo. El pueblo que anda en tinieblas vio gran luz. El creyente que anda en tinieblas, y espero que este año nos haya hecho recapacitar para ver nuestra condición. Nos cuidamos del virus, nos cuidamos y tratamos de manejar ciertas medidas y aún aquellos creyentes que están lejos de Dios tratan de no convivir con familiares para no contaminarse. Está bien, pero ¿qué del pecado en nuestras vidas? ¿Por qué somos más conscientes por ver por nuestro beneficio físico y no por nuestro beneficio espiritual? Eso muestra que muchos no buscan la gloria de Dios, sino su propia gloria. Y es más importante cuidar su vida física que su vida espiritual. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y sí, Cristo vino a traer luz, esperanza con sus palabras, y aún con sus milagros. Una prueba, es decir, una manifestación externa, una señal física de su poder sobre el pecado. Quiero compartirles en Lucas capítulo, o antes de eso, en Lucas, antes de eso, en Mateo capítulo 4, por favor. Mateo capítulo 4. En referencia a que el pueblo que andaba en tinieblas dio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mateo capítulo 4, versículos 13 y 16, al 16, mire lo que dice. Mateo 4, dice así la palabra de Dios. Voy a leer desde el 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, vino a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. ¿En qué región? En la región de Zabulón y de Neftalí. Él allí fue donde habitó. Para que se cumpliese, versículo 14, lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y el 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que necesita nuestra sociedad hoy en día. Arrepentirse y volver sus ojos a Jesús, aquella serpiente de bronce, o aquel que como la serpiente de bronce fue levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es esa luz, esa gran luz que vino a los asentados en región de sombra de muerte. Y realmente, hermanos, el mundo hoy en día se revuelca, por usar una expresión, o está angustiado en una sombra, por la sombra de muerte. La sombra de muerte. Pero gracias al Señor que tenemos a Cristo. Oh, Cristo. En Lucas capítulo 7 les comparto este pasaje. Meditábamos esta mañana en nuestra devoción personal. Dice en Lucas 7:11: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Naín es una ciudad de Galilea, hermano. Es la misma región. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó, versículo 12 de Lucas 7, cerca de la puerta de la ciudad, ni siquiera había entrado a la ciudad y está ahí en Galilea de los gentiles, va a la ciudad de Naín, y he aquí, versículo 12, que llevaban a enterrar a un difunto, el pueblo que habitaba en sombra de muerte. Y este difunto era el hijo único de su madre. Y esa madre era viuda. ¿Se puede usted imaginar la situación? Una viuda quiere decir que su esposo había muerto. Y ahora su hijo, el único hijo que tenía, había muerto. ¿Qué esperanza se le puede dar a esta mujer? Pero gloria al Señor, que en esa sombra de muerte el Señor se presentó en ese funeral o en ese, ¿cómo se llama? Cuando van al sepelio, en esa procesión, cortejo. Y había con ella, versículo 12, mucha gente de la ciudad. Era una mujer conocida tal vez de la ciudad. Su hijo lo conocía, su esposo lo conocía. Y la misma ciudad estaba conmovida por la pérdida tan grande. Hoy en día, amado hermano, estábamos conmovidos por las pérdidas tan grandes que se escuchan. Hoy en día con la tecnología uno está más cerca del dolor de otros. Hay gente que está viviendo una sombra de muerte. ¿Qué podemos hacer? La única solución es Cristo. La única solución, realmente la esperanza, amados hermanos, tal vez nuestra esperanza es, bueno, si me contagio, que yo no vaya a ser, a morir, y que Dios me dé vida. La pregunta, ¿usted tiene esperanza si muere? Ya sea por COVID o por algo más. Algún día usted y yo vamos a morir. Sea mañana, o sea pasado, o sea este año, o sea el que sigue. ¿En dónde está su esperanza? ¿En dónde está? ¿En dónde está su fe? El pueblo que estaba en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y cuando el Señor, versículo 13, la vio a esta mujer, se compadeció de ella y le dijo: no llores. ¿Qué palabra? No llores. Y acercándose, versículo 14, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y esta última expresión, hermanos, Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. Por supuesto, no podemos volver a la vida a aquellos que han muerto, pero sí podemos darles esperanza de salvación a aquellos que están vivos. Porque también aquellos que están vivos, que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo, están en peligro de la muerte espiritual. Oh, si usted se encuentra sin Cristo esta noche, en sombra de muerte, recuerde que Cristo, precisamente en una Navidad, o en este tiempo que se celebra, o en esto que se recuerda, ya sea este tiempo, pero la realidad de que Cristo nació, y nació para morir en la cruz, y a usted murió, nació para usted. Es un niño que nos es nacido. Si pusiéramos nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador personal. Y luego nos habla, volviendo a Isaías. En el versículo 2, lo vuelvo a leer. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. En los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y luego empieza a hablar de los resultados de este que es la luz. Y dice versículo 3, los resultados de su gobierno, de su poderío, de su principado. Multiplicaste la gente. Aumentaste la alegría. Se alegrarán, y mire la siguiente frase, delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Bien puede aplicarse este versículo a la realidad del gozo que trae cuando un pecador se arrepiente, que se cae. Pero tal vez en el contexto se refiere al gobierno del Mesías, a Cristo Jesús cuando venga y establezca su gobierno sobre esta tierra. Mucha gente, multiplicaste la gente o multiplicaste la nación. Aumentarás la alegría, se van a alegrar delante de ti. ¿Por qué? Versículo 4, y ahí tenemos versículos 4, versículo 5 y versículo 6, comienzan con un ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. ¿Qué es la siega? Cuando están cosechando, cuando están cortando el fruto que Dios les ha dado. Cuando se reparten despojos, cuando han tenido victoria en una batalla, se alegrarán. ¿Y por qué esa alegría? Versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo. Y menciona tres expresiones aquí, su pesado yugo. El pecado es un yugo muy pesado. Tú quebraste no solo su pesado yugo, sino la vara de su hombro. La expresión vara es como un pedazo de madera, como cuando se le pone a los esclavos aquí, que van así, ¿verdad? Y los tienen ahí subyugados. Tú quebraste la vara de su hombro. El cetro de su opresor es la vara con la que castiga el opresor. Tú quebraste eso. Y luego pone un ejemplo, un recordatorio en la historia, como en el día de Madián. Este día de Madián se refiere a la victoria milagrosa que Gedeón tuvo con sus 300 hombres contra los madianitas. Como ese pedazo de pan, ese pan de cebada que venía rodando y golpeó contra esta tienda de los madianitas, que eran 135 mil aproximadamente contra 300 hombres. Gedeón había juntado 32 mil y luego 20 mil se fueron y luego más allí en las aguas y solamente 300 quedaron. Dios dio una gran victoria, quebró el pesado yugo, tantos años que estaban bajo los madianitas, no podían ni siquiera tener sus alimentos, tenían que esconderse como cuando Gedeón estaba allí limpiando, ¿verdad?, la cosecha, oculto, y vino el ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, y le dice, sí, Jehová está con nosotros, porque todo esto que tenemos. Y Dios se manifestó de una manera milagrosa, y así el Señor viene a hacer obras portentosas en nuestras vidas, viene a cambiar las vidas, viene a dar esperanza, aún como aquel ladrón en la cruz que le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, un hombre condenado, un hombre en la misma sombra de muerte, pero puso su confianza en Cristo como su Salvador. Ese hombre había sido espiritualmente picado por la serpiente del pecado y allí vio al Cristo, a esa serpiente o a ese tipo de la serpiente levantado y creyó en él y fue liberado de su pesado yugo, de la vara de su hombro y del cetro de su opresor de una manera milagrosa como en el día de Madián. Y así puede suceder hoy en día todavía. Versículo 5 nos habla de la paz y de la manera en la que el Señor tiene victoria en las batallas, este niño, este rey. Versículo 5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Todo vestigio de la batalla, todo lo va a ser quemado. Él ganó la batalla. Él es el victorioso. Él vendrá paz. Oh, el Señor nos dice de cómo Él puede restaurar los años que comió la oruga, que comió el revoltón, y puede inclusive, como dice ahí, convertir en pasto de fuego, ser quemado los vestigios de la batalla. Lo que este Cristo, este niño puede hacer, dar alegría, darnos despojos, darnos victoria. ¿Por qué? ¿Por qué esta victoria? ¿Por qué va a aumentarse la alegría? ¿Por qué se va a alegrar en la siega y en los despojos? Porque quebra su pesado yugo, porque quebra la vara de su hombro, el cetro de su opresor, porque todo vestigio de la batalla será olvidado. ¿Por qué? Porque un niño, nos, es hermosa esta forma de expresarse la palabra de Dios. Un niño es nacido para ustedes. Un niño es nacido, mejor lo digo así, para nosotros. Nos nació un niño. Nos identificamos con este niño. Es nuestro Salvador. Nos identificamos con los pastores y escuchamos ese mensaje que hoy os ha nacido, hoy, otra vez así les dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Estas son las nuevas de gran gozo, que os ha nacido a ustedes, pastores, a ustedes que están allí cuidando en las vigilias de la noche sobre su rebaño, en esta sombra de muerte, en la noche. Os ha nacido un Salvador. Un niño nos es nacido. Un hijo nos es dado. Nos es dado. Dice la Biblia, Pedro dijo, Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra del Señor en Hechos 4, 12. Recuerdo que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También Pablo dijo en Efesios 1:22 que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es un hijo que nos es dado y es nuestra cabeza, es nuestro Señor. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Él viene y Él tiene poder sobre todo principado. Él tiene señorío sobre todo principado. No hay ningún dominio, ninguna autoridad, ningún poder mayor que el de nuestro Cristo. Él vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y cuando Él regrese de los cielos, dice la Biblia, que se dirá, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El niño cuyo principado está sobre su hombro. Y su nombre, el nombre de una persona, los títulos de una persona describen a esa persona. Es el admirable, es el milagroso, el maravilloso, es el consejero. Es aquel en el cual hay espíritu de inteligencia y de sabiduría y de poder de Jehová. Es el consejero, el que puede guiarnos en esta vida, en medio de las circunstancias en las que estamos. Tenemos que voltear a esa asta. Tenemos que voltear a la cruz en medio de las circunstancias que estamos.
es un Dios fuerte. Gloria al Señor por eso. Es Dios y es Dios fuerte. Pero también, no solamente es un portentoso Dios, sino es un Padre. Es un Padre que se compadece de sus hijos. Es un Padre que nos ve en nuestra necesidad. Y es un Padre para siempre. Él es eterno. Gloria al Señor por eso. Y es un príncipe de un reino de paz. Es el único que puede darle paz a tu vida y a la mía. Es nuestro príncipe, es nuestro príncipe de paz. Y mucho se ha escrito y mucho se ha compuesto aún de Isaías 9:6. Aún una hermosa pieza de El Mesías de Händel. Una música hermosa. Pero muchas veces se ignora el versículo 7. Que nos habla, nos sigue hablando de este niño. Y nos habla de lo dilatado. O cómo su gobierno, su imperio va a incrementar. Y tan así como se dilata su imperio, su gobierno, también se dilata. Cuando se dilata algo es que se expande. También se expande su paz. Y aquí una aplicación para nosotros, hermanos. Mientras más Cristo tenga gobierno de tu vida, más paz tendrás. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. La falta de paz en nuestras vidas es la falta de sumisión a este niño que nos has nacido, a este hijo que nos es dado, a este Dios que es nuestro Dios fuerte, que es nuestro Padre eterno, que es nuestro consejero. ¿A dónde vas por consejo? ¿En dónde expones tu admiración? ¿En dónde pones tu confianza? ¿En quién descansas como tu Padre y como tu sustentador? ¿Quién es el rey, el príncipe de tu vida? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Y nos dice, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. La manera como él gobierna es una manera justa. Él no viene a quitarte privilegios. Él viene a darte muchos privilegios. Él no viene a quitarte la paz. Él viene a darte paz. Él no viene a hacer tu vida infeliz. Él viene a darte bienaventuranza. Desde ahora y para siempre. Pero es una obra que yo no puedo hacer. Que ningún gobernante de este mundo puede hacer. Solamente el celo de Jehová. De los ejércitos. Este poderoso en batalla. ¿Quién es este? Como dice el Salmo 24. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Él hará esto. Él de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito. Era la justicia de Dios que debía ser satisfecha. Y Dios proveyó un sacrificio. Y Dios amó al mundo. Y Dios, dice la Biblia, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero también veamos, hermanos, que Dios, su celo, hará esto. Su celo quiere establecer su reino en este mundo a través de los planes como están. Y nosotros como sus súbditos debiéramos también tener el celo de Jehová para compartir con otros de nuestro Señor Jesucristo. Para darles, compartirles de la luz, porque están en sombra de muerte. Aprovechemos este tiempo, estos tiempos difíciles, para dar esperanza a aquellos que no la tienen. Y aunque tienen su esperanza puesta, pues, en el gobierno, en una vacuna o en su, lo que sea, finalmente, ¿qué pasará el día de su muerte? Le damos gracias a Dios en esta noche, porque un día vimos gran luz y Él nos sacó de nuestra oscuridad y de nuestras tinieblas y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza por este niño. Si usted nos está escuchando en esta noche, usted no conoce a Cristo como su Salvador personal, yo quiero decirle que tal vez usted puede ser librado del COVID y todo lo que esta pandemia trae, pero no va a ser librado de la muerte. Tarde o temprano, usted morirá. ¿Y en dónde estará su confianza el día que usted muera? Pero quiero decirle que hubo uno, enviado de Dios, Cristo, que llevó sus pecados y los míos en la cruz del Calvario para darle salvación. Ese niño nació también para usted. Ese hijo fue dado para usted. Ponga su confianza en Él como su único y suficiente Salvador. No ponga su confianza en su religión. No ponga su confianza en un ídolo. No ponga su confianza en un santo. No ponga su confianza en sus obras. Nada nos puede salvar sino solamente el Señor Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El mismo apóstol Pedro, quien la misma iglesia tradicional considera el primer papa, lo cual no es así. Él dijo que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Confíe en Cristo. Él es el Salvador del mundo. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche por el privilegio de proclamar a este niño que nos es nacido, a este hijo que nos es dado, a este que tiene el principado sobre su hombro, que es maravilloso, es admirable, es consejero, nos da dirección, es un Dios, es Dios mismo, hecho carne, un Dios fuerte. Es un Padre eterno, es un Príncipe de Paz. Gracias, Señor. Él es la única esperanza de esta humanidad. Él es el único que puede dar luz en medio de las tinieblas. El que único que puede dar luz a los que moran en tierra de sombra de muerte y traerles alegría y aumentar la alegría y traerle, Señor, victoria espiritual. Un día, Señor, tú reinarás, Señor Jesucristo, en esta tierra. La Biblia nos dice que por 1,000 años. Finalmente Cristo tendrá la victoria. Oh, que esta noche, aquel que se encuentra sin Cristo y que no está seguro si muriera en esta noche, iría al cielo. Aquel que está dominado y cautivo por su pecado, que pueda poner su confianza en Jesucristo como su Salvador personal, en este niño que ha nacido. Y que también cada uno de nosotros como cristianos, Señor, que tal vez en medio de esta pandemia y en medio de las circunstancias y en medio del camino del Mar Rojo que has tú permitido para nuestras vidas, tal vez hemos murmurado contra ti, hemos sido ingratos, se ha manifestado nuestra falta de confianza y de fe. Y hemos sido, Señor, afectados por la influencia de esta peste. Y nuestra fe ha menguado. Oh, que podamos, Señor, detenernos y volver nuestros ojos a la cruz. Aquel Cristo que fue levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No queremos perdernos, Señor, en lo que este mundo ofrece. queremos poner nuestra mira en lo que nuestro Salvador ofrece. Oh, trae un avivamiento espiritual a cada creyente, Señor. Que nuestro Cristo sea más precioso en estos tiempos. Y aún si la muerte tocare nuestras puertas, que podamos descansar y saber que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ayúdanos. Oramos por nuestros familiares y aquellos amigos que han sido golpeados, Señor, por la muerte en estos tiempos. Que puedan refugiarse en ti. Que aún estos momentos difíciles sean, veamos, recordemos que por qué se lamenta el hombre viviente, lamentes el hombre por su pecado. El pecado ha traído todo esto. Y que ellos, nuestros familiares, vuelvan a Cristo, pongan sus ojos en Cristo. Gracias. Gracias por esta buena velada. Meditando. Oramos por los hermanos en tu hogar. Que los bendiga. Oro, Señor, como pastor, que tú quites toda interrupción en nuestro hogar y que la palabra pueda llegar.